En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que estamos haciendo, mis hermanos, en esta operación de despejar, desbrozar el terreno, lo que estamos haciendo es una propedéutica eucarística. Y hoy tenemos que hablar de dos corrientes, más que movimientos, podemos decir que son dos corrientes que han afectado nuestra cultura occidental, por lo menos desde tiempos del Renacimiento. Vamos a referirnos al subjetivismo y al cientificismo. Con el nombre subjetivismo aludimos a un conjunto muy amplio de autores, de escritos, de enfoques, y necesariamente la presentación que vamos a hacer aquí es fragmentaria, no solo incompleta, sino fragmentaria. Los elementos que nos interesan sobre todo son aquellos que se refieren a lo que nació con la Reforma Protestante. Y yo quisiera empezar con esta pregunta, que seguramente ustedes se han hecho también en algún momento en sus vidas como cristianos. ¿Por qué la Eucaristía desaparece del horizonte con la Reforma Protestante? Es decir, ¿por qué los protestantes, los evangélicos se sustraen de la celebración eucarística? ¿Qué relación hay entre el nacimiento de la Reforma Protestante y la casi total desaparición de la Eucaristía como tal en el mundo protestante? Ahí tiene que haber algo. Eso no es una coincidencia. ¿Qué es lo que se presenta ahí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué movimiento interno, qué dinámica interna del protestantismo nos permite comprender la desaparición de la Eucaristía del horizonte protestante? Sobre todo por este detalle, porque resulta que el movimiento que tiene su origen en Lutero dice atenerse específicamente a la Biblia. El lema de Lutero es precisamente ese, la sola escritura, sola escritura. Bueno, y resulta que si uno va a ser fundamentalista, llamémoslo así, pues en la Biblia, en la traducción directa que podemos hacer del griego, las palabras son muy claras, las palabras de Cristo: esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía. Se trata en el primer caso de un indicativo de presente que indica una realidad: esto es mi cuerpo. ¿De dónde surge entonces que un movimiento que pretende ser fiel a la Escritura no cree que eso sea el cuerpo de Cristo? ¿De dónde surge? Tiene que haber una explicación. Ellos dicen atenerse a la Escritura, y la Escritura dice: esto es mi cuerpo, y ellos dicen: no, no es, sino que simboliza, representa, alude. Tiene que haber algo muy fuerte, más fuerte que la tendencia de la sola Escritura, para que ellos nieguen esa presencia. Luego, el otro factor es que nosotros tenemos el imperativo de Cristo. Hay un mandato de Cristo: haced esto. ¿Y por qué se deja de hacer entonces? ¿Por qué desaparece del horizonte prácticamente la Reforma Protestante? La explicación parece estar en la historia misma de Lutero. Lutero no puede desligarse, o no debe desligarse, de los orígenes de la Reforma Protestante. Cuando él es confrontado por las autoridades de la Iglesia Católica y las autoridades civiles Su último argumento es: mi conciencia me impide aceptar lo que yo no vea claramente en la Escritura o no aparezca claramente ante mi misma conciencia. Es decir, Lutero niega las pretensiones de las autoridades romanas, Lutero niega la injerencia del Papa en la reforma de la Iglesia o en lo que él está proponiendo, basado en su conciencia. Este es un punto importantísimo porque lo que están haciendo con esa expresión, con esa frase de Lutero, es un modo de lenguaje que luego tendrá unas repercusiones inmensas. Es el sujeto que se considera como último tribunal, como lugar de la verdad. La verdad no pertenece a la comunidad, la verdad pertenece al sujeto. Este cambio, este movimiento, se da con Lutero. Muchas cosas antes y después de Lutero preparan y acompañan, pero lo fundamental está en que el lugar de la verdad ya no es la comunidad, ya no está afuera, ya no es el objeto. El lugar de la verdad es la conciencia, el lugar de la verdad es la interioridad, el lugar de la verdad es el sujeto. El tribunal último es el sujeto. Por supuesto que Lutero no es el primero en hablar de interioridad. 10 siglos antes de Lutero, San Agustín había hablado también, y de qué manera, sobre esa interioridad. Toda la conversión de Agustín, por lo menos como aparece expresada en sus confesiones, es un recorrido profundamente interior. Agustín presenta el drama de su propia conversión como una especie de batalla que se libra fundamentalmente adentro. Es decir, que lo nuevo que trae Lutero no es la interioridad. Eso no es lo nuevo, porque eso ya era conocido. Nosotros podemos recordar también, en la tradición espiritual dominicana, que nuestros místicos renanos habían hablado profundamente de esa interioridad, profunda y extensamente. El maestro Eckhart o el beato Enrique Seuse habían hablado de eso, de ese encuentro interior. Catalina de Siena pone como piedra angular de toda su espiritualidad o de toda su enseñanza espiritual el conocimiento de sí mismo. De modo que no es, la novedad no es la interioridad. La novedad es que la interioridad se erige como último tribunal. Es decir, es la exaltación de la convicción interior o la exaltación del sujeto como individuo. Es eso lo que aparece ahí. No puede existir una autoridad externa que quiera o que pretenda dominar sobre el individuo. De nuevo aquí hay un contraste muy grande con lo que presenta la Escritura. Sabemos que Lutero era un fanático de San Pablo. Y resulta que San Pablo, en la primera carta a los Corintios, por ejemplo, desde la exterioridad de una historia particular, da una sentencia. Es el caso de un hombre que estaba viviendo maritalmente con la madrastra. Y entonces San Pablo dice: entre ustedes se presentan escándalos que no se oyen ni entre los paganos. ¿Cómo así que hay uno que está viviendo con la madrastra? Yo, como si estuviera presente entre ustedes, dictamino, ese tal debe ser expulsado. Es un caso interesante porque se trata de lo que en la terminología actual llamaríamos una excomunión. Observemos lo que sucede ahí. Si yo soy Lutero y si yo digo que mi autoridad fundamental es la Escritura, lo que encuentro en la Escritura es que el último tribunal no es la conciencia. En ese caso particular, ¿el último tribunal dónde está? En el apóstol, está en el magisterio. Y el apóstol ejerce su autoridad para decir, aquí lo que debe hacerse es esto. Esa es una autoridad objetiva, es una autoridad exterior. Entonces, de nuevo nos llama la atención el principio de la sola escritura que plantea Lutero, entra en conflicto con el abandono de la Eucaristía, por un lado, y entra en conflicto con el rechazo a la autoridad eclesiástica, por otro lado. Porque si vamos a jugar el juego de Lutero, la pregunta sería, oye, si nos vamos a tener a la Biblia muestra que quien tiene la autoridad es el apóstol. Y la pregunta entonces sería, bueno, ¿y entonces quiénes son los apóstoles hoy? Y si vamos nuevamente a la Biblia, lo único que encontramos es que los apóstoles tienen sus sucesores nombrados por ellos mismos. Pablo nombra a Timoteo y en su segunda carta, Pablo le dice a Timoteo, escoge tú también hombres de bien que puedan a su vez instruir a otros. Es decir, es una señal interesante de lo que después se ha llamado en la teología la sucesión apostólica. Entonces, aparte de quienes son sucesores de los apóstoles, ¿quién puede tener autoridad objetiva en la iglesia? De acuerdo con la Biblia, nadie. Una semana antes de este viaje aquí a Colombia, tuve una conversación con un compañero mío de mi convento, el padre Liam Walsh. Él trabaja en la Comisión Anglicano-Católica, Comisión Teológica para el Diálogo entre Anglicanos y Católicos. Y él me decía que los anglicanos, los teólogos anglicanos mismos, cuando se ponen a examinar quién puede dirimir las discusiones teológicas, las controversias teológicas, en las cuales los mismos anglicanos no logran ponerse de acuerdo, ellos dicen, históricamente no encontramos ninguna otra autoridad que no sea el Papa. No hay manera de encontrar otra persona. Si tú tienes un obispo en Zimbabue que dice, no se pueden admitir homosexuales activos al ministerio, eso contradice la palabra de Dios. Y tú tienes un obispo en Minnesota que dice, sí se puede admitir homosexuales activos en el ministerio, y ambos son obispos, ¿quién podría tener autoridad para resolver una cuestión de ese género? Y los anglicanos mismos dicen, no vemos, desde el punto de vista de la teología, la escritura y la historia, no vemos que haya ninguna otra autoridad que pudiera zanjar esto si no fuera el Papa. Entonces es interesante ver el surgimiento del sujeto como tribunal último. La novedad de Lutero no es la interioridad, repito, eso ya existe desde el tiempo, por lo menos desde el tiempo de Agustín, con una claridad inmensa, y luego mucho más si miramos a San Bernardo y el desposorio del alma con Dios, o si miramos los místicos renanos, eso ya existía. La novedad de Lutero es el sujeto como último tribunal. Por supuesto, hay circunstancias históricas que hacen explicable, no necesariamente justificable, pero hacen explicable la posición de Lutero. La iglesia misma se había desdibujado en muchos aspectos, es decir, la iglesia como jerarquía, la iglesia como institución. Se había desdibujado la iglesia cuando aparece vendiendo indulgencias. Se desdibuja la iglesia cuando la lucha por la conservación de los estados pontificios ocupa casi todo el tiempo y la energía del Papa. Se desdibuja la Iglesia cuando la vida licenciosa, la vida apegada al dinero y los placeres de esta tierra hacen que los sacerdotes sean más objeto de burla que otra cosa. Todos esos aspectos hacen explicable la posición de Lutero. Es decir, la institución parece palidecer de tal manera que de algún modo Lutero lo que hace es aferrarse a su convicción interior. Es explicable. No creo que nuestro papel sea el de juzgar a Lutero como persona. Muy probablemente nosotros, en circunstancias semejantes, hubiéramos hecho o haríamos algo parecido. Pero la explicación no quita el problema teológico o el problema lógico de esas incoherencias. ¿Qué es lo interesante de esa, llamémoslo, esa emergencia, esa erección del sujeto como tribunal último, mi conciencia? Pues aparecen tres cosas que van a ser muy importantes. Primero, nos vamos a encontrar con una situación, lo que llamaríamos la hermenéutica ingenua. Es la primera consecuencia que esto tiene. La hermenéutica ingenua es que la palabra de Dios viene volando desde el siglo I hasta, en nuestro caso, el siglo XXI. Es decir, la palabra no tiene ninguna mediación histórica. La palabra sale de allá, de las manos de los apóstoles, de los hagiógrafos, vuela por encima de los siglos, por encima de las vicisitudes de la historia, y llega y aterriza en mi escritorio o aterriza en mi habitación. La hermenéutica ingenua es la negación de la historia de la interpretación del texto. Esta es una consecuencia que tiene, la posición de Lutero. Es la negación de la historia de la interpretación del texto. En segundo lugar, la segunda consecuencia que esto tiene es que es la desaparición de la referencia objetiva de la fe. Si nosotros, por ejemplo, somos católicos creyentes y tenemos aquí el Santísimo expuesto, tu fe y tu amor y tu adoración van hacia Él, y mi fe y mi amor y mi adoración van hacia Él. Hay una referencia objetiva. Pero si para ti tu verdad está dentro de ti y mi verdad está dentro de mí, ninguno de los dos puede admitir una referencia objetiva. Parece que esta es la explicación fundamental de por qué desaparece la Eucaristía en el protestantismo. La exaltación del sujeto como instancia última obliga a la desaparición de la referencia objetiva. Y la desaparición de la referencia objetiva conlleva necesariamente la negación de la presencia real de Cristo. ¿Por qué? Porque si hay una presencia real de Cristo, es a esa presencia real a la que yo debo dirigir mi atención, mi amor, mi adoración. Entonces uno no puede tener las dos cosas. Uno no puede tener la exaltación del sujeto como última instancia y tener la Eucaristía. No se pueden tener las dos. Porque si el sujeto es la última instancia, el sujeto no puede decir, ahí está lo que yo amo. No, lo que yo amo está finalmente únicamente en lo que yo descubro. Si este punto nos queda claro, yo creo que adelantamos muchísimo. Esto es esencial dentro de esta propedéutica eucarística, es esencial. Y lo tercero que sucede, que es muy interesante, es la disyunción entre la vida y el oficio del sacerdote. entre paréntesis, ministro. La disyunción entre la vida y el oficio del sacerdote. Vayamos, por ejemplo, a la carta pastoral de San Gregorio Magno. De pronto, sobre esto vamos a mencionar más en la sección de correspondiente a patrística. Si nosotros nos vamos a las cartas pastorales o a las pastorales de San Gregorio Magno, la manera como él habla del sacerdote, aunque esto se puede trazar incluso hasta la primera carta de Pedro en el Nuevo Testamento, la manera como se habla del sacerdote, la manera como se habla del pastor dentro de la iglesia, es como aquello que implica, es una vida que se vuelve ministerio y es un ministerio que se vuelve vida. Es decir, tal como aparece en esas cartas pastorales, el sacerdocio no es un oficio de 8 a 12 y de 2 a 6. El sacerdocio no es un trabajo. Y por consiguiente, como aparece también en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, el sacramento del orden aparece ligado al sacramento eucarístico. De modo tal que el sacerdote de alguna manera gravita en torno a la Eucaristía. Todo esto desaparece cuando el sujeto es exaltado. Veamos por qué. La exaltación del sujeto como instancia última de la verdad implica que no puede haber alguien afuera de mí que sea una referencia para mi propia fe. Y como tampoco hay una referencia objetiva de adoración, porque no hay presencia real en la Eucaristía, entonces el sacerdote como tal desaparece. Y así sucede. En el protestantismo el sacerdote desaparece. Lo que queda es el ministro. ¿Y cuál es el papel del ministro? Ser un predicador. Es un maestro que ayuda a abrir el sentido de la palabra. El sacerdote como tal desaparece. Por dos razones. Porque nadie puede ser referencia objetiva para la fe de otro, y porque nadie puede producir esa presencia objetiva que es la Eucaristía. Entonces son tres las consecuencias de la postura de Lutero. La primera, que es la famosa sola escritura y que es una lectura hermenéutica ingenua, es la desaparición de la tradición interpretativa del texto. Con un problema gravísimo. ¿Cómo explicas tú el sola escritura si no aparece en la Biblia? Ese es siempre mi diálogo con los protestantes. ¿En dónde dice la Biblia el purgatorio? Antes de entrar en esa discusión, señor protestante, cuénteme usted, ¿en dónde dice la Biblia que solo la Biblia? La Biblia no dice en ninguna parte que solo la Biblia. Ese fue un invento de la exaltación del sujeto en el siglo XVI. Eso no es de la Biblia, ese es un invento de ese siglo. Antes de eso, eso no se pensaba así. Entonces, la hermenéutica ingenua es la hermenéutica de búsqueme el versículo. Esa es la hermenéutica ingenua. La hermenéutica ingenua es la que dice que los textos son claros por sí mismos. Los textos son transparentes. No necesito lenguas, no necesito, bueno, de pronto lenguas un poco, pero no necesito arqueología, no necesito padres de la iglesia, no necesito nada. Por eso, bueno, esta frase puede carecer un poco de caridad, pero así como los vampiros huyen de la luz del día, así los protestantes huyen de la historia. Porque para un protestante ponerse a estudiar historia, es decir, ver qué significó para otros cristianos lo que él está estudiando, es contradecir su propio principio, que es el de esta hermenéutica, según la cual el texto salta, ¡bum!, desde el siglo I y cae aquí en mi escritorio. Y únicamente tengo mi Biblia y yo y mi Biblia, mi Cristo y yo y mi Cristo. En el momento en el que un protestante se pone a estudiar historia, corre riesgo de que le pase lo que le pasó a John Henry Newman, el famoso anglicano. La conversión al catolicismo de John Henry Newman sucedió precisamente porque él cometió el pecado de estudiar historia. Cuando me pongo a estudiar historia, empiezo a descubrir que lo que para mí es obvio ha tenido una historia. Para los que amen estos temas de hermenéutica, tomen esta frase, por favor. La hermenéutica crítica es el descubrimiento de la historia de lo obvio. Lo obvio tiene una historia. Lo que para nosotros es obvio se ha vuelto obvio por una historia. Y desconocer esa historia es desconocer cuáles son los ojos que yo tengo para leer el texto que leo. La hermenéutica crítica es el descubrimiento de la historia de lo obvio. Entonces, para nosotros descubrir cuáles son nuestras obviedades, ¿qué es lo obvio? ¡Ay, es que eso se cae de su peso! Lo que para ti es natural, lo que para ti es cotidiano, lo que para ti es obvio, no lo era para otras personas. Para nosotros, por ejemplo, resulta obvio que si yo estoy en guerra con un determinado país y ese país se rinde, pues yo no voy a matar a los niños de mi enemigo. Bueno, lo obvio en la mayor parte de los tiempos bíblicos era lo opuesto. Si yo estoy peleando con mi enemigo y lo venzo y se rinde, lo primero que hay que hacer es matarle a los hijos. Es lo primero que hay que hacer. Y eso era lo obvio en ese momento. Entonces, empezar a estudiar hermenéutica es descubrir que lo obvio para mí no era lo obvio hace un siglo, no era lo obvio hace 500 años, no era lo obvio hace 1000 años. La hermenéutica es el estudio, una de las maneras de hablar de la hermenéutica es como el estudio de la historia de lo obvio. Esa es la hermenéutica. Necesitamos muchos buenos hermeneutas. Mientras tanto, la hermenéutica ingenua es la que dice que el texto es transparente. Y con eso uno se está condenando a leer a ciegas. Oiga esa expresión. Porque uno está tomando como un absoluto lo que es obvio para uno. Pero para percibir por qué lo que es obvio para mí no necesariamente es lo obvio, necesito la historia. Y por eso cuando un protestante se pone a estudiar la historia, entonces descubre que su obvio no ha sido el obvio de toda la vida, de todos los siglos. Eso fue lo que le sucedió a John Henry Newman. Y por eso él, cuando se pone a estudiar los padres de la iglesia y los concilios y todo esto, empieza a ver que en medio de las miserias, las llagas y las vergüenzas de la iglesia católica romana, porque ese es el nombre que recibe lo que nosotros llamamos catolicismo, la iglesia católica romana, en medio de todo eso, esa iglesia conserva una continuidad. Es lo que expresa el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium cuando dice: la iglesia de los apóstoles subsiste en la iglesia católica apostólica en comunión con el Papa. Eso vino a descubrirlo Newman. ¿Cómo lo descubrió? Haciendo una crítica de lo que era obvio para él. Si ustedes quieren empezar a ser teólogos, necesitan hacer una crítica de lo obvio. Por eso yo le he dado tanta importancia a esta propedéutica eucarística. Ustedes observan que lo que estamos haciendo es tratar de mirar con qué ojos miramos. Eso es la propedéutica eucarística, o propedéutica en general para estos tratados teológicos. Entonces, Lutero embarca al protestantismo en sus distintas vertientes, lo embarca en un proyecto sin salida, que es el proyecto de la hermenéutica ingenua, el cual derivará tarde o temprano hacia lo que hoy se conoce como fundamentalismo. El remedio al fundamentalismo, ojo con esto, el remedio al fundamentalismo no es el escepticismo, el remedio al fundamentalismo no es el relativismo, el remedio al fundamentalismo no es el secularismo. El remedio del fundamentalismo es la hermenéutica crítica, es decir, el estudio de cómo es obvio lo que es obvio para mí y cómo ha sido obvio, cómo ha sido lo obvio en otros siglos. Cuando aquí hablamos de lo obvio es con qué criterios se examinan los textos. Muy bien, desapareció entonces, o mejor dicho, apareció la hermenéutica ingenua. Bueno, ustedes tal vez se pregunten, ¿y es que acaso había mucha hermenéutica crítica antes? No. No la había, pero había algo muy interesante. Recordemos que hasta el siglo XVI, la inmensa mayoría de los sacerdotes se formaban ¿cómo? ¿Cuál era el texto teológico de ellos? ¿Era cuál? A ver, ¿qué era lo que estudiaban los teólogos? ¿Qué eran? Las sentencias de Pedro Lombardo. ¿Y qué? ¿Y por qué ese libro se llama Las Sentencias? Porque lo que trae es el pensamiento, el recorrido. Entonces, la Iglesia Católica no era consciente de su método hermenéutico. Hasta cierto punto fue el conflicto con la hermenéutica protestante lo que obligó a la Iglesia Católica a tomar conciencia de su propio método. Pero aunque la Iglesia Católica no fuera consciente de su método, ya lo aplicaba, es decir, ya aplicaba la idea de que hay que hacer un recorrido. Y eso se ve claramente en las sentencias de Pedro Lombardo. ¿Cuándo cambió eso? Cambió básicamente cuando Pío V hizo una edición completa de las obras de Santo Tomás, lo nombró como maestro insigne para la Iglesia, promovió a Santo Tomás. Ganó la Iglesia hasta cierto punto, pero también perdió la Iglesia. ¿Por qué? Porque hay el peligro de tomar a Santo Tomás de Aquino sin historia. Las sentencias de Pedro Lombardo, ¿qué eran? Una secuencia. En cambio, la Suma Teológica, ¿qué es? La Suma Teológica tiene algo de esa secuencia. ¿En dónde lo tiene? Videtur quod. En el Videtur quod aparecen distintas opiniones, pero esas opiniones son tomadas de distintos siglos, y si uno no ha estudiado mucha historia y conoce esos padres de la Iglesia, por otro lado, uno no percibe el avance de la historia en Santo Tomás. Por eso Santo Tomás empezó a ser leído de un modo ahistórico, lo cual llevó a esa situación que el dominico Marie-Dominique Chenier llamaba una metafísica sagrada, es decir, una teología de espaldas a la historia. No es culpa de Santo Tomás, es culpa de aquellos que exaltaron el tratado básico de Santo Tomás, la Suma Teológica, y lo miraron de un modo ahistórico, es decir, sin entrar en el diálogo con lo que había sido la tradición anterior y la evolución misma de Tomás. ¿Quién cambió esto en la Iglesia Católica? Muchos, pero sobre todo hay que destacar al padre Chenier, especialmente él, nos hizo ese inmenso favor. Entonces fíjate la importancia que esto tiene. Eso en cuanto a la hermenéutica ingenua de los protestantes. Pero además está la desaparición de la referencia objetiva, y por consiguiente no hay modo sino negar la presencia real. Y lo tercero que sucedió, el sacerdocio como tal desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque su vida, su experiencia de fe, queda desligada de su servicio. Su vida queda únicamente reducida a su experiencia de Cristo o del poder de la palabra. Y su servicio queda reducido a hablar, a predicar. La consecuencia que esto tiene, ¿cuál es? Que entonces desaparece el sacerdocio como tal. Esas fueron las tres consecuencias más inmediatas, pero no fueron las únicas. La exaltación del sujeto ha pasado luego por una cantidad de etapas que sería muy, muy dispendioso siquiera enumerar. Sí quiero destacar otros tres momentos dentro de esta corriente subjetivista. El primer momento es el movimiento romántico. El segundo momento es la a ver cómo los pongo en orden. Vamos a poner de segundo momento el relativismo moral, y el tercer momento es la expresión posmoderna. El primer momento es el movimiento romántico. El segundo es el relativismo moral, y el tercero es la expresión posmoderna. Son como los tres ecos que vamos a encontrar acá. El romanticismo, como movimiento cultural y como movimiento literario, no es privativo, no es privativo del mundo protestante. Pero hay algo muy interesante en el mundo protestante, y es que se da una especie de romanticismo cristiano. A ver, ¿qué entendemos por romanticismo en este contexto? Romanticismo aquí es la primacía de la experiencia que incluye emoción. Primacía de la experiencia que incluye emoción. Por supuesto, uno asocia lo romántico con lo sentimental. Y hay toda esa tendencia en literatura, es la carta de amor, es estar enfermo de amor, es no poder expresar todo lo que uno vive, es la idealización de una sensación, un recuerdo, un sentimiento. Detrás de todo ello, obviamente, hay también una elevación del sujeto. El sujeto es el que aparece en primer lugar. Es decir, en el romanticismo lo que importa es lo que yo siento. Lo que yo siento. Y en este momento me siento frágil, nadie se meta conmigo. Es, al mismo tiempo, es una proclamación de fragilidad y es una declaración de autoridad. Fragilidad porque mi mundo interior es todo delicado. Es todo delicadez. Cuidado con mi mundo interior. Ustedes no entienden lo que ha pasado en mi vida. Nadie me puede entender. Porque únicamente yo lo he vivido. Solo yo puedo saber quién era ella. Solo yo lo sé. La fragilidad del mundo interior. Pero esa fragilidad se rodea de una muralla, y esa muralla es: nadie me entiende. Es decir, el romanticismo es como la traducción al mundo del sentimiento de lo que el esoterismo es a la religión. O sea, haga esta ecuación: esoterismo es a religión como romanticismo es a emociones. El esoterismo es aquella enseñanza en la que solo pueden entrar unos iniciados. El romanticismo es ese conjunto de experiencias que nadie puede entender. Nadie jamás podrá saber cómo yo la amé. Nadie podrá saberlo. Detrás de esas protestaciones se levanta una muralla. Y esto es muy interesante porque desde el punto de vista religioso es lo que va a dar origen en el protestantismo a la idea de los nuevos bautismos, del nuevo comienzo. Obsérvese esto: en la gran mayoría de los grupos protestantes es necesario marcar un nuevo comienzo en las personas. Si nosotros conocemos a una persona bautizada dentro de los luteranos, hacemos una ceremonia de acogida a la Iglesia Católica, si esa persona quiere unirse a la Iglesia Católica, una ceremonia de acogida que no es un nuevo bautismo. En cambio, la inmensa mayoría de los grupos protestantes sí marcan un bautismo. Es decir, lo que nosotros vivimos solo lo podemos entender nosotros. Cada grupo protestante ha tomado esta actitud de distintos modos. Por ejemplo, tenemos que bautizarte de nuevo. Hubo una cosa muy interesante entre los pentecostales, y es que durante mucho tiempo la señal de pertenencia, la señal de que uno sí conocía al Espíritu Santo, era hablar en lenguas. Entonces, en el movimiento pentecostal protestante, porque luego eso tuvo su repercusión en la Iglesia Católica con la renovación carismática, pero en el movimiento original, el movimiento pentecostal, si tú no has hablado en lenguas, tú no sabes. Eso es el romanticismo trasladado a la fe. Tú no sabes. Tú no entiendes de amor. En otros, el criterio es los milagros. Si tú no has visto milagros, tú no sabes lo que es la fe. Si tú no has sentido el desmayo que produce Benny Hill o estos predicadores, está predicando en un estadio y el poder del Espíritu derrumba la mitad de la gente. La gente cae. Únicamente los que han tenido esa experiencia de derrumbarse, se le dio el soponcio, cayó ahí. Únicamente ellos pueden entender. Bueno, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante de este movimiento romántico? Que dentro del protestantismo, el romanticismo crea la idea de una pseudo objetividad. Es decir, el protestante finalmente necesita tener una señal externa. ¿Quiénes son los nuestros? Porque el ser humano necesita saber a qué grupo pertenece. ¿Usted es de los mismos o no? A ver, ¿usted ya fue bautizado de nuevo? No, entonces no es. ¿Usted ya habla en lenguas? No, entonces no es. ¿Usted cree en milagros? No, entonces usted no es. Incluso, ya pasando al terreno de las sectas, eso en parte explica las actitudes agresivas contra el culto. Lutero escribió un comentario bellísimo al Magnificat, y Lutero sentía un amor entrañable por la Virgen María, a la que nombraba así, Virgen María. Y si ustedes se han preguntado alguna vez cómo se pudo pasar de esa posición de Lutero a la agresividad anti-mariana de muchos grupos protestantes, la respuesta está en el romanticismo. El romanticismo es la creación de una sociedad de iniciados, los que sí han tenido la experiencia. ¿Usted ha llorado por una mujer? No, entonces usted no puede entender mi corazón. Usted no puede saber lo que yo he vivido. No lo puede saber. Eso, trasladado al plano religioso, ¿qué es? ¿Usted ya ha orado en lenguas? No, entonces usted no es de los nuestros. ¿Qué es lo interesante en este romanticismo? Que el romanticismo crea una pseudo-objetividad. Es decir, el romanticismo dentro del ámbito protestante muestra la necesidad antropológica de reencontrar algo objetivo. Ya lo objetivo no es el sacerdocio, porque eso desapareció. Lo objetivo no es la Eucaristía, porque eso desapareció. Entonces, ¿qué puede ser objetivo para saber quiénes somos de los mismos? Que tú has tenido la misma experiencia que yo. Estuviste en el congreso de Benny Hinn, o Benny Hinn creo que es. No sé, ¿cómo se dice Benny Hinn? Estuviste en el congreso de Benny Hinn y sentiste la bola de fuego cuando te caíste, te desmayaste. Eso fue una cosa desbordante. El Señor se desbordó en amor ese día. Entonces somos de los mismos. Es decir, somos de los mismos porque hemos tenido la misma experiencia. Eso se llama como pseudo objetividad. Esto es muy interesante porque en la Iglesia Católica, la pseudo-objetividad también puede entrar. También entra en el catolicismo. ¿Entra cómo? Entra cuando nosotros tomamos partido por una corriente teológica, por un estilo litúrgico. A veces, como decía uno de mis queridos amigos, a veces nos sentimos más dominicos que cristianos. A veces nos podemos sentir más carismáticos que católicos. A veces nos podemos sentir más pastoral juvenil que iglesia católica. Es decir, es muy tentador reemplazar la pertenencia a una comunidad por la pseudo-objetividad. La iglesia, esto tiene una repercusión eclesiológica interesante, la iglesia no es comunión de personas o grupo de personas que han tenido la misma experiencia, no. Porque la exaltación de la experiencia es la consecuencia en ámbito romántico de la desaparición de la objetividad como se dio en el protestantismo. Entonces esto es importante, esto es importante. Cuando disminuye la claridad sobre la importancia de la Eucaristía, uno empieza a buscar pseudo-objetividad. Es decir, la exaltación de lo que yo siento. Es que yo sentí, es que en esta misa sí siento y en esta misa no siento. Es que el padre tal, a ese sí se le siente la misa. Al otro padre no, eso no, esa misa no, es como media misa o cuarto de misa. Esa fue como una consecuencia de este subjetivismo. Otra consecuencia es el relativismo moral. No me corresponde en este curso pues entrar en esa materia, pero es obvia. El anglicanismo, que tal vez es como el ala un poco más conservadora dentro de esta tendencia de la Reforma, a principios del siglo XX admitió el divorcio, negando aquello de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, que está en la Biblia. Es decir, tarde o temprano el subjetivismo conlleva el relativismo moral. Si el último tribunal es lo que yo piense, entonces si no es malo para mí, no es malo. Si a mí me parece bien, entonces se puede. Y esto pues tiene toda una serie de consecuencias, la última de las cuales es la manera como buena parte de los anglicanos miran el tema del homosexualismo. La tercera consecuencia es la elaboración posmoderna o la expresión posmoderna. Y en la expresión posmoderna pues hay algo muy parecido al romanticismo. Recordemos cuál es la esencia del movimiento posmoderno. La esencia es el relato menor, ¿no? Es decir, ya no creemos en los grandes relatos, sino buscamos el relato menor, el relato pequeño. El mundo, desde una perspectiva posmoderna, es un archipiélago. Y lo que uno tiene que hacer es encontrar su isla o su islote. Mi grupo, mis amigos, aquí entre nosotros nos entendemos bien. Nosotros formamos el parche o la pandilla o el grupo. Entre nosotros estamos bien, entre nosotros estamos a gusto. Entonces fíjate que si el romanticismo termina creando una pseudo-objetividad entendida como señal externa de quienes han tenido una misma experiencia, en la expresión posmoderna empieza a crear una pseudo-comunidad. ¿Por qué es pseudo? Es decir, ¿por qué es falsa comunidad? Porque no es una comunidad, por lo menos desde el punto de vista cristiano, no es una comunidad constituida desde el Evangelio ni desde Cristo. No es Cristo el que hace a la comunidad, sino que somos nosotros los que escogemos a Cristo. Somos nosotros los que escogemos creer. No nos sentimos hechos, constituidos o construidos por Él, sino sentimos que somos un grupo de personas que tomamos una bandera, que tomamos una opción. Una consecuencia que esto tiene es que se mira a la Iglesia como una institución que tiene que rehacerse según las necesidades, ¿no? Como nosotros somos los que hacemos a la comunidad, entonces nosotros decidimos qué pasa con la comunidad. Hombre, parece que en este caso, o sea, con lo que salieron los dominicos estos holandeses, ¿no? Con el documento ese sobre la Eucaristía. Pues hombre, si la comunidad decide que mejor que el sacerdote sea otro, que lo elija. Es decir, es la comunidad la que se hace a sí misma, es la comunidad la que se elige. Esta es la postura posmoderna. En la postura posmoderna, el mundo grande es visto simplemente como un archipiélago. Y cada persona escoge su isla y la pinta del color que quiera. Aquí nosotros celebramos así, aquí nosotros creemos así, aquí nosotros admitimos esto. Por supuesto, dentro de esa perspectiva de pseudo comunidad, la Eucaristía como tal no cabe. Ahí no hay posibilidad de Eucaristía. Porque la única Eucaristía que cabe es la Eucaristía que celebre y confirme lo que nosotros somos. Es decir, el único modelo eucarístico que funciona en el esquema posmoderno es celebremos que somos hermanos. Esa es la única Eucaristía que cabe ahí. Como quien dice, en vez de ir a pizza, a no sé cuáles sean los lugares de moda ahora, en vez de ir a pizza allá, pues celebremos una Eucaristía. Pero esa Eucaristía es celebración de lo que nosotros somos. Es celebración de lo que nosotros hacemos. Es exaltación de nuestra manera de ser nosotros. Esa Eucaristía, por supuesto, no corresponde con el testimonio del Nuevo Testamento. Bueno, hasta aquí dejamos la parte del subjetivismo. Resumen a grandes trazos la experiencia de un hombre que tiene frente a sí una iglesia sucia en muchos aspectos, desdibujada, demacrada, y que toma como postura la exaltación de su propia conciencia. Las consecuencias inmediatas son una hermenéutica ingenua. ¿Qué más consecuencias dijimos? A ver. La desaparición, ¿cierto?, de la referencia objetiva y la separación en el sacerdote de el oficio y la vida. Y eso sí que está muy metido hoy en la iglesia. Yo soy sacerdote hasta tal hora. Es decir, mi vida sacerdotal no incluye el tiempo que es únicamente para mí. Eso está muy metido. Y en este sentido, pues habrá mucho que hacer, pero eso pertenece a otro tratado, cuando se hable de ministerios. Las consecuencias a largo plazo están en el diálogo con el romanticismo, la creación de una pseudo-objetividad. ¿Qué es la pseudo-objetividad? La exaltación de una experiencia como criterio de pertenencia. Y en eso hay mucho también en la Iglesia Católica. Después el relativismo moral. Lo que a mí me parezca, eso es. Y eso también se da en la celebración litúrgica. El Papa Ratzinger sí que habla a menudo de esto, pues con alguna frecuencia, que el sacerdote se siente dueño de la misa. No, es que esta es mi misa, esta es misa de acuerdo con el rito de Nelson. Esta es mi misa, yo hago mi misa así. Y luego tenemos el relativismo moral, ya dijimos, y tenemos la pseudo comunidad según el modelo posmoderno. Desde el punto de vista de la Eucaristía, ¿qué es lo que nos preocupa de la pseudo comunidad? Nos preocupa que la Eucaristía así celebrada se entiende únicamente como exaltación de lo que ya somos. La Eucaristía existe únicamente como celebración de que nosotros nos entendemos y nos queremos. Y resulta que pues eso no corresponde exactamente a lo que aparece al principio. Pasemos al último punto dentro de esta propedéutica eucarística. Pasemos a la parte del cientificismo. Esencialmente el cientificismo, que tiene otros nombres, positivismo, neopositivismo, y sobre todo uno que interesa mucho para la teología, proyecto de desmitologización. ¿Ustedes saben cuál fue el argumento de Bullman? El argumento fundamental de Bullman es: ¿cómo vamos a hablar de ángeles y espíritus en la época en que ya existe la luz eléctrica? Es decir, cuando los milagros ya los produce la tecnología, cuando el mundo ha dejado de ser un mundo mágico, cuando la naturaleza es escrutada y hasta cierto punto sometida, dominada, por el poder de una racionalidad y de una tecnología, ¿qué lugar queda para la fe? Ese es como el punto de vista inicial de Bullman. Y la respuesta de Bullman es: tenemos que enunciar la teología de modo tal que sea coherente con la noción de verdad que nos ofrece la ciencia. Y la noción de verdad de la ciencia es la verdad fáctica, La verdad objetiva, la verdad verificable. Por consiguiente, tenemos que ir al núcleo del mensaje, despojándolo del ropaje cultural que era propio de una etapa precientífica. Ese es el proyecto de Bullman. El mundo en el que fue escrito la Biblia es un mundo precientífico. Hay un mensaje fundamental que hay que salvar, pero ese mensaje fundamental fue expresado en las categorías que tenía la gente de aquel tiempo. Ellos no podían hablar sino con el lenguaje que tenían a mano. Y el lenguaje que tenían a mano era un lenguaje precientífico, era un mundo mágico, era un mundo mítico. Nosotros tenemos entonces que quitar esa corteza que ya es inútil, la corteza del mito, la corteza de lo mágico, quitar, superar ese ambiente precientífico y hacer una especie de actualización del mensaje para un mundo como el nuestro. Un mundo en el cual la naturaleza ya no es para nosotros una fuente de misterios, sino una cantera de tecnología. Leyes que conocemos y que aprendemos a usar para ponerlas al servicio de nuestras necesidades. Bueno, el proyecto de Bullman es interesante, es un proyecto interesante, es un proyecto que tiene muchas repercusiones. Bullman utiliza ese criterio para empezar a, podríamos decir, a peinar. Peinar como se utiliza el machete, ¿no? Para empezar a peinar todo el Nuevo Testamento. Vamos a quitarle al Nuevo Testamento todo lo que tiene que ver con ese mundo mágico. Entonces, para Bullman, el mundo mágico empieza, por supuesto, con los milagros. Las intervenciones sobrenaturales necesariamente son expresión de ese mundo mágico. Para los autores antiguos, lo real y lo ficticio estaban entreverados, se confundían muchas veces. Si tú lees la Ilíada, tú ves que cuando de pronto Héctor o Aquiles están en graves dificultades, entonces los dioses amigos o enemigos de ellos intervienen y hacen algo fantástico, o para perturbar el camino y el propósito de ese héroe o para ayudarle. Entonces, según Bullman, eso es exactamente lo mismo que está sucediendo en el Nuevo Testamento. Hay una persona que estaba paralítica hacía no sé cuántos años. ¿Qué hacemos para que esa persona descubra el poder y el amor de Dios? Ah, pues entonces utilizamos un milagro. Llega Jesús y le dice a ese hombre, yo te lo digo, levántate, y el hombre se levanta. Y ahí se ve que aparece ese poder del amor de Dios. Entonces dice Bullman, el milagro como tal es un ropaje mítico, es un ropaje cultural que depende del siglo primero. Nosotros ya estamos, bueno, él escribió en el siglo XX, nosotros ya estamos en el siglo XX o en el siglo XXI, nosotros no creemos en esos ropajes culturales, no los necesitamos. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Pues lo que queda para nosotros es, busquemos cuál es el núcleo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la curación de ese paralítico, según Bullman, ¿qué es lo que hay? Hombre, ese señor paralítico descubrió en la persona de Jesús una presencia salvadora de Dios. Entonces quedémonos con ese núcleo, quedémonos con el núcleo de que Dios es presencia salvadora, que Dios está dispuesto a abrir nuestra existencia a posibilidades inauditas. Entonces, en vez de hablar de milagros, digamos esto: nuestra existencia, cuando se abre a la fe, puede encontrar experiencias inauditas, experiencias inéditas. Ese es el núcleo. Lo demás es lo que estaba en la fantasía, lo que estaba en el ideario, en el imaginario de la gente del siglo primero. Pero eso no importa, quitemos eso. Ese es el proyecto de Bullman. ¿Por qué es tan popular ese proyecto? ¿Por qué pervive tanto? Pervive en los escritos del padre Llano. Pervive en los escritos del padre Novoa. Pervive en los escritos de casi todos los teólogos de ese estilo progresista. Por supuesto, bueno, en buena parte en Hans Küng, aunque Küng es más maduro en su análisis histórico en otras cosas. Es mejor hermeneuta, me parece a mí. ¿Por qué es tan popular eso? Hombre, ¿por qué? Porque tiene lógica. Es decir, uno dice, pues obviamente, aquella gente estaba utilizando los recursos que ellos tenían. Ahora nosotros tenemos que utilizar los recursos que nosotros tenemos. Entonces, para ellos, el Dios en el que ellos creían era el Dios que lanzaba truenos desde las nubes. Nosotros ya sabemos que los truenos acontecen cuando una descarga eléctrica de proporciones colosales produce una síntesis química que a su vez causa un vacío repentino que al ser llenado produce una onda de choque que es el trueno. Esa es la explicación del trueno. Para mí el trueno ya no es nada mágico, el trueno no tiene nada que ver como revelación de Dios. El trueno no me habla de religión, el trueno me habla de cargas magnéticas, iones en la estratosfera. Entonces yo ya no puedo seguir utilizando ese lenguaje. Yo tengo que abrirme al lenguaje que la gente hoy puede entender. Esa es una propuesta muy atractiva, tremendamente atractiva. Según ese criterio, hay que quitarle todo lo mágico. Y mágico es todo aquello, y aquí es donde está el punto central. ¿Cómo define Bulman lo mágico y lo mítico? Ahí está el punto central. Ustedes, por favor, en sus estudios de Rudolf Bultmann y sus alegres muchachos, tomen siempre este criterio, por favor. ¿Cómo define él lo mágico, lo mítico? Y la única respuesta es, él define como mágico y mítico aquello que quiere pasar por verdadero sin cumplir los requerimientos del método científico moderno. Aquello que quiere pasar por verdadero sin cumplir los requerimientos del método científico moderno. Eso es lo mágico, eso es lo mítico para él. Entonces, aunque Bultmann resulte muy atractivo, uno inmediatamente se da cuenta que el presupuesto fundamental de Bultmann es la exaltación de un determinado método como panacea de la verdad. Es decir, aceptar a Bultmann es aceptar que existe un único camino para la consecución de la verdad, y ese único camino se llama el método científico. Lo que no cumpla con el método científico, lo que no cumpla con la racionalidad intramundana, no es digno de entrar en la teología. Cristo nació de una mujer virgen. ¡Ah, un mito! Igual que el mito de no sé quién entre los griegos, igual el mito que no sé quién entre los hindúes. Un mito más. ¿Por qué sabemos que es un mito? Le pregunto yo a Rudolf Bultmann, y Bultmann me responde, porque aparece en otras culturas y porque no responde a los cánones del método científico. Por supuesto, ¿cuál es el mito entre los mitos? El supermito, según Bultmann. El supermito es la resurrección. ¡Claro! Lo que ya aparecía en el ave fénix, lo que ya aparece, lo mismo, la misma historia, la divinidad que nunca termina. Exacto, es otra expresión del eterno retorno, es una expresión, es la versión judía o judaizante de la reencarnación, o lo que quiera decir Bultmann al respecto. Entonces, para Bultmann, el mito fundamental, la expresión más pura del pensamiento mágico es la resurrección. La resurrección de Cristo, ese es el mito por excelencia, ese es el mito que muestra. ¿Por qué sabemos que es un mito? Le pregunto a Rudolf Bultmann, respuesta de Rudolf Bultmann. ¿Por qué? Encuentro trazos de lo mismo en otras religiones y porque no responde a los cánones del método científico. ¿Qué más cosas son mitos? Los espíritus, ángeles. ¡Ay! ¿Qué cultura no ha tenido ángeles, semidioses, criaturas espirituales, celestiales? ¿Qué ángeles, ni qué ocho cuartos? Eso no responde a los criterios y cánones del método científico y está en muchas religiones. Es puro mito. Y detrás de los ángeles, ¿los qué más? Los demonios, obviamente. ¿Y los milagros? ¿Qué milagros va a haber? No hay milagros. Los milagros no existen. Los milagros son rezagos de una mentalidad mágica que aparecen en muchas culturas, que aparecen en muchas religiones y que claramente no responden a los cánones del método científico, que es el que sí nos puede ofrecer la verdad. Bueno, pregunta. ¿Y qué clase de respuesta hay a esto? Pues mira, entrar uno a decir, Burman, mire, yo creo que sí hay milagros, yo creo que sí los hay. Entonces Burman me mira con cara de ternura y dice, pues es que tú estás en el mundo precientífico, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, es que yo sí creo que la Virgen María es virgen después del parto. Tranquilo, mijito, tranquilo. Es decir, ¿qué más da? Un día de pronto evolucionarás de eso. Es decir, no. No, es que sí resucitó, es que vive. Sí, 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 papito, sí, sí, tranquilo, papito, sí, sí. Es decir, a ti no te hace daño creer en eso, tranquilo, tú sigue creyendo en eso. Pero nosotros, los que sí sabemos cómo son las cosas, sabemos que eso no es así, eso no es así. Una vez me decía a mí un sacerdote, ya lo habrán oído ustedes, si un día aparecen los huesos de Cristo, mi fe no tambalea. Es decir, ese no es, mi problema no es ese, mi problema no es ese. Entonces, la respuesta, pues obviamente, si aquí falta ver la implicación que esto tiene para la Eucaristía. Que Cristo sí está presente en la Eucaristía. Mira, está bien que creas eso, es decir, eso a ti te sirve. Lee un poquito de método científico, es decir, te hace bien actualizarte un poco, pero por ahora puedes creer eso. Es decir, lo tratan a uno como una abuelita rezandera, ¿no? Todo lo que uno crea, desde el ángel de la guarda, mi dulce compañía, hasta la adoración eucarística y la resurrección, todo eso es más o menos como ellos tratarían a sus abuelitas. Yo me acuerdo un teólogo, no digo de qué comunidad religiosa, que decía, donde yo le diga a mi abuelita esto que les digo a ustedes en clase, me da de coscorrones. Entonces se forma la idea de una élite. Fíjate que hay un esoterismo dentro de esto, ¿no? Como quien dice, nosotros, nosotros los que somos aquí los cultos, nosotros sí podemos entrar en la verdad, y la verdad es que no hubo tal nacimiento virginal, ni hay Eucaristía, ni hay resurrección, ni hay nada de eso. Esa es la verdad. Pero, no le vayan a decir a sus tías, no le vayan a decir a sus abuelitas. Oiga, y si le cuesta trabajo aceptar que nada de eso existe, tranquilo, papito, tranquilo, mijito, de ese tiempo, téngase paciencia y lea un poquito de ciencia, actualícese sobre lo que está haciendo el Centro de Física Nuclear en Suiza y Francia, el CERN, el Large Hadron or Hadron Collider. Averigüe sobre esas cosas y quédese tranquilo, pero nosotros, los que sí sabemos, aquí para entre nos, no hubo tales milagros, ni hay tales demonios, no hay nada de eso, no. Pero eso aquí para entre nos, un día, allá lejos, la gente que va al 20 de julio, hombre, ¿para qué le vamos a hacer daño a esa viejita? Déjela morir así. Una pobre monjita que tiene callos en las rodillas de estar adorando lo que ella cree que es el Santísimo. Yo no le voy a quitar los callos a la viejita. Déjenla morir ahí. Que ella muera ahí frente a ese pedacito de pan. Porque eso qué presencia de Cristo. No, que ella muera ahí. Déjenla tranquila. Pero usted sí sepa que ahí en realidad no pasa nada. Eso después de la Eucaristía, eso es tal cual. Desde la misa, después de la misa, ahí no queda nada. Eso igual usted le puede echar arequipe y se lo come, no pasa nada. Esta es la teología que se enseña en algunos lugares. Es decir, esto es Bullman. Observemos tres cosas con respecto a Bullman y sus seguidores. Primero, Bullman es un nuevo esoterismo. Es un nuevo esoterismo. Esto es aquí para entre nosotros. Obsérvese que esto tiene sus parecidos con lo que dijimos del movimiento romántico, ¿no? Bullman, óigame bien, es un nuevo esoterismo. Punto número uno. Punto número dos. Bullman implica un programa pastoral. Es decir, no es teología simplemente, es un programa pastoral y apostólico. ¿Por qué lo digo? Porque Bullman implica que yo como sacerdote, cuando estoy con las monjitas allá, las monjitas de los callos, ¿no? En las rodillas, cuando estoy celebrando la misa, yo tengo que decir, tomad y comed todos de él, y yo tengo que sentir, un día estas monjitas entenderán que aquí no pasa nada. Pero bueno, por ahora, es un programa apostólico y pastoral, es un programa de transformación de la iglesia. Y hay gente que tiene una agenda explícita de transformación de la iglesia según esta clase de pensamiento, que es lo que se suele llamar pensamiento progresista, o si no, teología liberal. Hay gente que tiene esto como meta de su vida. Yo voy a trabajar para que cuando yo me muera haya menos viejitas con callos en las rodillas y más gente que por fin ha entrado en la luz, ha entrado en el círculo de los iniciados. Entonces, primero, Bullman es un nuevo esoterismo. Segundo, implica un programa pastoral. Y tercero, y es el que más nos interesa, se basa completamente en la absolutización de un criterio para la verdad, que es la ciencia moderna. Según eso, ¿cuál es la verdadera respuesta, Bullman? Yo he hablado con algunos de estos y me han mirado con ojos de ternura. Con ojos de ternura, con una compasión infinita, como diciendo, como tú que has estudiado física, como tú que usas computadores y que estás en internet, tú todavía crees en esas cosas. La verdadera respuesta está en la crítica esta, de nuevo. La hermenéutica, la filosofía, pero seria. Un momento, usted dice que todo criterio científico, que todo criterio de verdad lo da la ciencia, y ese enunciado, ¿cómo lo demuestra usted? Esa es la respuesta para Bullman. Usted dice que todo criterio de verdad lo da la ciencia, ¿y usted cómo demuestra ese enunciado? Esta es la respuesta uno. Es decir, usted cree que el único ámbito de verdad es lo que la ciencia muestre. ¿Y usted cómo demuestra que eso es así? Desde esa respuesta uno descubre que la realidad es mucho más amplia de lo que ofrece la ciencia. Y desde esa perspectiva uno descubre que ciertamente hay un lenguaje particular en el siglo I, pero que el criterio que utilizó Bullman, lo que no sea ciencia es magia, es un criterio engañoso. Y por consiguiente, el proyecto de desmitologización es un proyecto viciado desde su misma raíz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.